Muy bien, porque huía de Herodes. Muy bien, entonces en Nazaret era su patria chica, pero allí fue rechazado nuestro Señor Jesucristo y él se fue a la región contigua de Galilea, ¿sí? El lago de Galilea. Ese lago es muy importante, ¿verdad? Es el mar de agua dulce. Es el mar de agua dulce, está como a 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Quién me explica cómo así que 200 metros bajo el nivel del mar? El mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar, ¿cómo así? ¿Qué? No, la depresión más larga de la Tierra es el Mar Muerto, que está a 400 metros. Aquí el río desciende 200 metros. 200 metros, pero cuando hablamos del nivel del mar, ¿cuál mar se toma referencia? El Mediterráneo, ¿cierto? Este, el grande. Bueno, ese es el nivel del mar. Y Galilea, como pueden observar, está, no tiene relación, no está conectado con el mar Mediterráneo y está a 200 metros bajo el nivel del mar. Bueno, listo. Entonces, el año de popularidad, su fama se extendió más que todo en la región de Galilea. Galilea, él recorría ciudades y aldeas y pueblos predicando la palabra de Dios, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Recorría Jesús aldeas y pueblos y ciudades. ¿Y qué hacía? Predicaba el Evangelio y sanaba toda enfermedad en el pueblo y toda dolencia. Y bueno, su fama se extendió. ¿Qué clases de personas llegaban a él? Sí, pero a ver, ¿quiénes? La Biblia es detallista. Enfermos, ciegos, cojos, mancos, endemoniados, locos, leprosos, eso. Es que maestros, claro, gente importante. Si observan que cuando detallamos las cosas tiene más sentido, porque si decimos toda clase de gente, pues no quiere decir mucho. Bueno, Jesús anunció un mensaje. ¿Cierto? En el capítulo 5, 6 y 7, que fue el que acabamos de ver, donde nos da los estatutos del reino. Y en 8 días un hermano nos va a enseñar exactamente qué son estatutos, ¿sí? Sus diferencias con leyes y todo. Él ahí entonces anuncia el sermón del monte. ¿Están conmigo? Ya dejé que la olla del arroz se queme por allá en su casa. Vamos, estemos aquí, por favor. Estamos en la iglesia. Bueno, los veo como distraídos. Entonces, Jesús anuncia sus estatutos desde un lugar que está más cerquita. Pues, hermano, el monte de las bienaventuranzas. ¿Y dónde queda Capernaum? Abajito. Es cerquita. ¿Sí? Es cerquita. Jesús descendió del monte y se fue a Capernaum. ¿Ya? Un lugar muy bello. Y ahí entonces empieza la tercera parte del tiempo de la popularidad que se llaman las evidencias del reino. ¿Sí? ¿Qué es una evidencia? Algo que demuestra muy bien. Estamos. Una clarita, dulce. ¿Se lo puedo botar? Usted es joven. Bien. Sí, allá atrás también pueden responder, ¿oyen? Sí. El dulce les llega, pero yo no sé si tenga buena puntería. Bueno. Entonces, evidencia es algo que se demuestra. Por ejemplo, cuando usted lo para la policía y yo me llamo Pepito Pérez, usted como evidencia que sí se llama Pepito Pérez. Le piden el documento de identidad, ¿verdad? La cédula de ciudadanía y entonces dicen, ah, y ahí miran en el registro que ellos tienen y dice, sí, usted es Pepito Pérez. Entonces, en las evidencias del reino, Jesús va a demostrar que, ¿qué tiene que evidenciar Jesús? Que Él es el Rey. Recuerden que el tema central de Mateo es el Rey de los judíos, o el Reino de los cielos, o el Rey rechazado. Pero todo tiene que ver con su reinado, y Él va a evidenciar capítulo 8 y 9, más que en cualquier otro capítulo del libro de Mateo, va a evidenciar que Él es el Rey. Amén. Que Él es el Mesías, no el Mesías, sino el Mesías. Que Jesús en verdad es el Mesías. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Qué credenciales muestra? ¿Qué evidencias nos narra el Evangelio? Vamos a verlo. ¿Listo? ¿Cómo hacía Jesús para demostrar que Él era el Mesías? ¿Cómo Jesús haría? Ahí, bueno, si hay un montón de gente, le está enseñando y todo, pero ¿cómo va a evidenciar la gente, cómo va a certificar y decir, claro, Él es el Mesías? La profecía, muy bien. Los milagros, muy bien, claro. ¿Cierto? Las obras que hacía. Uy, esos dos capítulos me encantan a mí. Porque vamos a ver que Jesús demuestra que eres el Mesías, porque está por encima de la enfermedad, por encima de los demonios, por encima de la muerte, por encima de la naturaleza. Ah, no, rechazaron, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver los dos primeros milagros que hay narrados en el Evangelio de según San Mateo, donde demuestran que Jesús es el Mesías. Muy bien. ¿Listos? ¿Están conmigo ahora sí, verdad? Sí, señor. Digan sí, sí, profesor. Bueno, abramos nuestras Biblias entonces en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. ¿Sí ven que estamos viajando? Estamos por Galilea y no les cobramos más. Bueno, todo está incluido. Mateo el capítulo 8. Muy bien. Mis hermanos, una pregunta, pero con toda honestidad. ¿Sí les gusta el Evangelio según San Mateo, como lo estamos estudiando? Ah, muy bien. Yo no quiero aburrirlos. Bueno, por el contrario, queremos enseñar las Escrituras. Y nadie tiene derecho a hacer ver la palabra de Dios aburrida, porque la palabra de Dios no es aburrida. El aburrido es el profesor. Pero la palabra de Dios no es aburrida en ninguna forma. Uy, la palabra del Señor nos habla de cosas impresionantes, la creación, milagros que no se ven en ninguna otra parte, como detener el mar, ¿cierto? O un río, o cosas extraordinarias, batallas, milagros extraordinarios, solo la palabra de Dios lo hace. Entonces, si de pronto alguien piensa que la Biblia es aburrida, no es culpa de la Biblia, es culpa del enseñador. Y espero no ser ese. Bueno, el capítulo 8 de Mateo, 1 al 4. Leamos juntos y oramos. Bueno, a ver todos, vamos a leer la versión 60. Bienvenidos, Dios les bendiga. Están por primera vez, ¿cierto? Muy bien, ustedes merecen un dulce. Eso aquí premiamos a todos. Y para el niño también, bueno, eso. Muy bien, gracias. Y para Sebastián también, por favor. Allá es un resto de pueblo, muy bien. Cuatro, vamos a ver. Eso. Gracias, mi hermano Luis Eduardo. Eso. Le agradezco mucho al que trajo los dulces. Vamos a guardarlos ahora sí para la próxima semana. Muy bien. Queremos decirles bienvenidos. Bueno, entonces Mateo 8, 1 al 4, dice la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu preciosísima palabra. En tus manos la dejamos, mi Dios, que tú nos bendigas, que por favor nos dé sabiduría para poderla enseñar correctamente y para nutrirnos de la palabra del Señor, para cambiar nuestra vida, transformarnos de las tinieblas a la luz. Y si de pronto hay alguien que no te conoce, oh Señor, que hoy pueda ser el día en que él pueda decir al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor nos dirá: quiero, sé limpio, sé salvo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, cuando Jesús descendió del monte, todavía tenemos ahí la diapositiva. Jesús en el monte de las bienaventuranzas, por acá. Sí. Descendió del monte. ¿Qué dice la Biblia? Le seguía mucha gente, multitudes. El gentío se agolpaba. Varias partes de la palabra dice así, que el gentío se agolpaba. ¿Cómo sería Jesús al caminar, no? Difícil caminar, porque la gente no lo dejaba, pero él feliz haciendo su ministerio. Él estaba muy gozoso porque estaba haciendo la obra que Dios vino, que el Señor le mandó hacerla. Muy bien. ¿Qué sucedió ahí? ¿Quién vino a él? Un leproso. Se encontró con un leproso, ¿verdad? Se encontró con un leproso. ¿Quiénes fueron testigos de ese encuentro y de ese milagro? Mucha gente, ahí dice. Mucha gente. Los que habían escuchado el sermón, ¿cierto? Y también, seguro, cuando bajaba del monte, otras personas se adhirieron a esa muchedumbre. Entonces eran millares. Eran muchas personas. En otras porciones veíamos que le siguió a él gente de Decápolis, del otro lado del Jordán, de las ciudades contiguas, de muchos lugares, porque el Señor estaba implantando su reino en este mundo. ¿Está claro? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a... Uy, hermano, gracias. Gracias, mi hermano. Jesús vino y para gobernar el mundo, para reinar, para ejecutar, para llevar a cabo su reino, el reino de los cielos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús en la primera predicación? El reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros. Pero más adelante veremos que el reino no llegó. Bueno, algo pasó, algo sucedió. Pero bueno, Jesús está aquí evidenciando que Él es el Rey de los judíos. ¿De dónde había bajado Jesús? Del monte. ¿Qué había predicado allí en el Sermón del Monte? Los estatutos, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese mensaje? ¿Cómo lo conocemos? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte, así se conoce. ¿Cuántos capítulos ocupa de Mateo el Sermón del Monte? Tres capítulos. ¿En cuánto tiempo Jesús lo predicaría? Una muchacha dijo una vez, dice que 20 minutos. No, no, eso es imposible en 20 minutos. Posiblemente fueron muchas horas, tal vez días o tal vez semanas enteras. Bien, pero bueno, la gente le seguía. ¿Y hacia dónde se dirigía Jesús? Dice, a Capernaum, ¿cierto? A Capernaum. Mire, ¿por qué decimos eso? Porque el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, que eso es otro milagro que vamos a ver. Entonces, en el camino, según parece, en el camino del monte de las bienaventuranzas hacia Capernaum, se le presentó este hombre que era leproso. ¿Está claro? Claro como el agua cristalina. ¿Qué era la lepra? Vemos aquí un hombre y aquí vino un leproso. Leproso. Bueno, hay tanto de la lepra. Había unos inspectores en cuanto a la lepra. Uy, menos mal que aquí está el doctor. Doctor, yo siempre le molesto la vida. En aquellos días la lepra era contagiosa. Creo que hoy en día el riesgo ha disminuido muchísimo, ¿cierto? Creo que no es contagiosa por los antibióticos y bueno, la medicina ha avanzado mucho, gracias a Dios. Pero entonces imagínese usted frente a una enfermedad como la lepra, que es contagiosa. Entonces aquí está una persona que es leprosa. ¿Qué haría usted con esa persona? Le diría, vamos a ponerle Pepito, don Pepito, le invito a almorzar en mi casa hoy, ¿sí? ¿Lo haría? ¿Quién lo haría? Usted está en el Antiguo Testamento. ¿Quién se diría, pobre hombre, tiene hambre, no tiene amigos, es triste, todos le huyen? ¿Quién lo invitaría a su casa? ¿Lo invitaría a almorzar? Muy bien. Vamos un instante a Levítico, por favor, el capítulo 13. No pierdan Mateo, por favor. Pero vamos a Levítico 13. Lástima que el tiempo es tan breve, mis hermanos, pero bueno. Versículo 2, Levítico 13, 2 dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Bueno, entonces aquí había unos inspectores que detectaban esa enfermedad. Eran los sacerdotes, ¿cierto? O el sumo sacerdote o los hijos del sumo sacerdote Aarón. Y ellos determinaban si era llaga de lepra o no. Si era leproso, entonces ¿cómo lo declaraban? Inmundo. Y si no era leproso, ¿qué hacían? Lo encerraban por 7 días. Lo examinaban, ¿cierto? Más adelante, Levítico 13, 45 y 46. Podríamos leer, usted puede leer en su casa todo el capítulo 13 y habla de la lepra. 13, 45 y 46. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará como vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, ¿qué dirá él? Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará como solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces, díganme aquí cuál es verdadera y cuál es falsa. El leproso usará andrajos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Vestirá muy bien? Falso. Tenía que gritar, inmundo, inmundo. ¿Por qué tenía que gritar inmundo? Para que nadie se acercara. Para que nadie se acercase a él. Tenía que cubrir su boca. La cabeza. Pero embozado, ¿cierto? Tenía que cubrir su boca. Recuerden que era considerado una enfermedad contagiosa. Entonces el contagio a veces es por saliva, por vaho. Embozado gritará, ¡inmundo! ¡Inmundo! Bueno, ¿podría vivir cómodamente en la casa de su familia? Falso. ¿Tenía que andar con la cabeza descubierta? Verdadero, sí, ahí dice la Biblia que con la cabeza descubierta. ¿Tenía que vivir aislado, fuera del campamento? Verdadero. Bueno, eran drásticas medidas, ¿cierto? Aún los fariseos, que eran expertos en aumentar ley a la ley, o reglas a la ley, ¿sabe qué hacían? No está en la Biblia, pero los fariseos inventaron otra regla. Era que si había un leproso cerca de la ciudad o del pueblo o de la gente, ellos podrían lanzarle piedras. Esos son los amados fariseos. Por eso el Señor dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Hipócritas. Está lleno de inmundicia por dentro. Los fariseos poca misericordia mostraban. No mostraban misericordia. Entonces, viendo este panorama, ¿qué tal este hombre que se está acercando a Jesús, que era leproso? Miremos en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? A ver, dice, no señor, Jesús no se acercó a él. Dice, he aquí, vino un leproso y se postró ante él. No señor, el leproso vino. No señor, el leproso, dice la Biblia, el leproso vino a él. No podemos ponerle a la Biblia cosas que no están. Bueno. Claro, el Señor sabía que estaba el leproso, pero el leproso vino a él en medio de esa multitud. La gente, ¿qué reacción tendría frente al leproso? A. Horror ante la cercanía del leproso. ¿Sí o no? Usted está entre la multitud y observó que ahí viene un hombre, cubierta su boca, descubierta su cabeza, con harapos, rasgados los vestidos, declarando, inmundo, inmundo. ¿Usted qué hace? Inmundo, inmundo. Usted sale pitado, ¿sí o no? Dice, voy, lepra. ¿Cierto? Sentiría la gente horror. o ellos tendrían compasión por su enfermedad. ¿Sería? No. Pues no. ¿Sentirían rabia porque el leproso no se mantuvo alejado? ¿Qué dirían? A nosotros somos de esa multitud. ¿Qué vamos a estar diciendo? Uy, cierto, abusivo eso. Está indecente. ¿Cómo se le ocurre? Nos va a contagiar a todos. Es un estorbo. ¿Es qué? Deberíamos apedrearlo, ¿cierto? Este hombre es un irrespetuoso. No cumple la ley. Porque la ley lo manda a alejarse de toda la gente, vivir en la soledad. Otra, la gente sentiría asco por su enfermedad, ¿verdadero o falso? Verdadero. La última, curiosidad porque nunca antes habían visto la lepra. Ay, déjeme ver cómo es la lepra, déjeme ver, venga, déjeme ver. No, déjeme tocar. La lepra es algo terrible. Y la Biblia compara la lepra con el pecado. El libro de Isaías dice que todo en el hombre es hinchazón y podrida llaga desde la coronilla hasta los pies. Así lo dice la Biblia. Todo es erupción, mal olor. El pecado nos afecta, nos corroe, nos daña, nos pudre. Y bueno, pero ahí no termina la historia, ¿verdad? Bueno, ahí está un poquito más cerquita. Ayer fui allá a Galilea para tomar esas fotos. Antes tocaba así, ¿cierto? Pero ahora con toda esa modernidad, bueno. Doña Silvia sí ha estado por allá. Gracias a Dios, ¿cierto? Y es un lugar muy hermoso, pero está destruido. Según entiendo, son ruinas. Son ruinas. Fue profetizado por Jesús. El Señor dijo: ¡Ay de ti, Capernaum, que has sido elevada hasta los cielos, pero hasta el Hades serás destruida! Son ruinas. Jesús dijo de Capernaum: es que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo a que ellos se hubieran arrepentido. Es decir, los de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, si hubieran visto lo que hizo Jesús en Capernaum, pero Capernaum no se arrepintió. Y bueno, ahí está, de otra forma, ahí está el monte de las bienaventuranzas y ahí está Capernaum. Entonces, en este camino, en alguna parte se presentó este leproso y el Señor estaba rodeado de multitudes. Y el Señor iba dirigiéndose a Capernaum. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Pero antes, versículo 2. Quiero darles un detalle. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Curios. Si quieres, puedes limpiarme. Primera vez que una persona en el Evangelio según San Mateo se acerca a Jesús y se expresa de él con este título: Kurios, en griego, Señor, en hebreo, Adonai, Jehová. Cambia el panorama. Este hombre ha salido allá de su escondite, del lugar solitario donde vivía, del polvo de su cueva, del polvo de sus vestidos roídos, del polvo que carcome sus dedos, que seguro ya no los tiene, ni las orejas, ni la nariz, ni la boca. Es un escozor por dentro, la lepra quema, la lepra da asco. Si él se mira en un espejo, le dan ganas de morirse. Es una situación lamentable hasta la médula. Y él escucha que Jesús viene por ahí y se acerca y dice: oh, Jehová, Adonai, Señor, Curios. Si quieres, puedes limpiarme. Primera vez que se usa en el Nuevo Testamento esta palabra, y se usa unas 663 veces en todo el Nuevo Testamento de Jesús. Para los testigos de Jehová, no sé qué hace con estos versículos. Ellos dicen que Jesús no es Dios, pero 663 veces en el Nuevo Testamento se expresa de él: Curios, Adonai, Señor. Es la misma palabra que le dijo Jesús a Satanás cuando lo tentó: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. A Curios, Adonai, a Jehová. Amén. Sí, Claudia. En absoluto. Sí. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¡Uy! ¿Jesús hizo así? ¡Ay, qué susto! Jesús va a demostrar la primera evidencia que Él es el Mesías en este contexto, en estos otros capítulos, que Él está por encima de la enfermedad. Jesús extendió la mano y le tocó. Y le tocó. ¿Qué sintió Jesús por este hombre? Compasión. No lo rechazó. Le tocó. ¿Cuánto hacía que alguien no tocaba al leproso? Desde que fue descubierta su lepra, puede ser años, sin un abrazo de nadie, solo con el desprecio, pero Jesús le tocó, ¿cierto? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante. Él demuestra que Él es el Mesías. Él no tiene temor de la enfermedad. Él no tiene temor de ser contagiado por la lepra, porque Él sabe que es el omnipotente y limpia toda enfermedad y toda dolencia. Y nos puede curar a nosotros de la peor enfermedad que tengamos, y nos puede curar del peor pecado que tengamos en el alma. No hay pecado capaz de superar la misericordia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tu pecado es así de grande, la gracia de Dios es así de grande. Y si tu pecado es así de grande, la gracia de Dios es así de grande. Y si tu pecado es como este edificio de grande, la misericordia, la gracia de Dios es como toda la ciudad de Bogotá, es infinita. Exacto. Tal vez nos encontremos en casos parecidos en nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Qué clase de personas son despreciadas? Los habitantes de la calle, ¿quiénes más? Los políticos. Amén. ¿Quiénes más son despreciados? Los locos. Los pobres. ¿Cierto? Uy, sí. Pues en muchas partes sí. Digamos, usted tiene un pariente que es muy pobre y le dice, ay, yo quiero estar en su casa unos 6 meses. Usted dice, como que no quiere mucho, ¿cierto? Porque sabe que va a tener varias complicaciones. Pero Dios nos manda, el Señor nos manda a tener misericordia de ellos. Claro, el SIDA, sí. ¿Qué podemos hacer con ellos? Si dentro de nuestra familia, por ejemplo, hay gente que no es apreciada por nadie, que son, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cierto? ¿Qué podemos nosotros hacer como creyentes? Amarles. ¿Cierto? ¿Y pero cómo los amamos? ¿Cómo les demostramos su amor? Compartiéndoles la salvación, o tal vez compartiéndoles un pan, ¿cierto? Pero siempre debe estar incluida la salvación. Me vine ayer con dolor del parque, yo estuve con las damas allí en el parque y fue muy bonito, ese parque es bonito. Yo dije, no, aquí vale la pena hacer un cumpleaños. Cobran 50 mil pesos por alquilar una caseta y ya. Hay hectáreas, es lindísimo. Pero me vine con un dolor. Es que yo estaba con Leo, con 8 niños. Y no les enseñamos el evangelio. Yo después dije, pues sí, ahí jugando con ellos y paseando, pero ¿por qué no cogimos 8 niños? Vengan, hablemos de la salvación. Había una compañera de mi hija que ya seguro no conocía a Cristo y tiene 10 añitos. Pero yo dije, oiga, ¿por qué no abrimos la Biblia y una historia y vamos a conocer del Señor? Y es una oportunidad que perdimos ahí con 8 niños. Yo no sé si esos 8 niños conocen a Cristo o no. Y, ay, de verdad, me duele. Pero entonces me desafía también. La próxima vez no quiero desperdiciar la oportunidad. Amén. Ya lo que se fue, pues, ¿qué podemos hacer? Pero nos debe desafiar a no perder oportunidad. ¿Sí, mis hermanos? ¿Qué hizo Jesús? No alcanzamos a ver el centurión, pero nos quedan como 3 minutos. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué Jesús le dijo que se mostrara al sacerdote? Bueno, antes, ¿por qué Jesús le dijo que no le dijera a nadie? Bueno, sí, había muchos testigos, ¿cierto? ¿Y por qué le dijo que se mostrara al sacerdote? para cumplir con la ley, ¿cierto? ¿Y quién declaraba que esa persona estaba limpia? El sacerdote. Ve y muéstrate al sacerdote para que él certifique que estás limpio y vuelvas a la sociedad, a la sociedad. Bueno, y te pongas nuevas ropas y vuelvas a trabajar y vuelvas a tu familia. Entonces, eso lo puede certificar un sacerdote, por la ley. Entonces, por eso el Señor le dijo, ve y muéstrate al sacerdote, porque ya estás limpio, sí. Detalladamente, porque antes capítulo 4 dice que sanaba a todos los ciegos, los cojos, los mancos. Exacto. Así es. Así es. Miren, la otra narración que hay de este mismo milagro en el libro de Lucas. Me gusta Lucas porque en cuanto a sanaciones, Lucas es más explícito. ¿Por qué? Porque él era médico, ¿cierto? Él era doctor, el médico amado. Entonces Lucas el capítulo 5. Sucedió que estando él en una de las ciudades, o como llamamos ahorita, tal vez cercano a la ciudad, se presentó un hombre, ¿cómo? ¿Cómo dice Mateo? Se presentó a él un leproso. ¿Y cómo dice Lucas? Un hombre lleno de lepra. ¿Quién es más específico? Lucas. ¿Por qué? Porque él es médico. Un hombre lleno de lepra. No había en él nada sano en su piel. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. ¿Ve? Y le rogó, diciendo, Señor, o curios, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Verdad? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, ahí está otra vista de Capernaum. Como pueden ver, es un lugar muy bonito, un lugar muy fértil, parecido a nuestro lindo país de Colombia. Ahí está el leproso. Bueno, aunque ahí está cubierta la cabeza y él tiene que estar descubierto. Sí, se equivocaron ahí en los dibujos, pero seguro muy feliz el leproso. Claro, estaba muy feliz porque el Señor le cambió. Sí. Así es. Entonces, si Jesús quería que lo reconocieran como rey, que lo siguieran no por lo que él hacía, sino por lo que él era. Pero Jesús también tenía que demostrar que él era el Mesías. Y esto que hizo, nadie, absolutamente nadie en el planeta Tierra lo podía hacer. Nadie. Nadie. Solo Cristo el Señor. Nadie más. La cura del pecado, nadie más la puede realizar sino el Señor. Nadie nos puede perdonar en verdad sino el Señor. Nos puede quitar la lepra del pecado, nos puede curar del pecado y sus efectos. Pero tenemos que entregarnos a Él y hacer como hizo el leproso. Reconocerlo como el Señor, como el Mesías, como Dios. Acudir a Él en humildad y entregarnos a Él totalmente. El leproso se entregó a Cristo con todo su corazón, no había ninguna duda. Se postró en sus pies, a sus pies, rostro en tierra, reconociendo su deidad. Amén. Usted también y yo tenemos que reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Si estás sin Cristo, déjame decirte que el Señor tiene misericordia de ti y Él quiere salvarte. Todo esto que sucede en el Evangelio es para enseñarnos que Él tiene misericordia hasta del más sucio de los pecadores. Hasta de la persona más alejada, Él tiene misericordia. Sí, señora. Sí, señora. Claro, claro. Muy bien, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, por la curación de este leproso, en el cual estamos nosotros reflejados, oh Señor. Pues gracias a ti te damos, porque en nuestra piel quizá no hay, o no hay esas enfermedades, esa terrible enfermedad de la lepra. Te agradecemos, mi Señor, pero reconocemos que dentro del alma sí hay graves problemas de erupción, de pudrición, de contaminación, que solo tú puedes limpiar, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas y que tú, con tu sangre preciosa, nos limpies de todo pecado. Y si hay alguien aquí sin Cristo, rogamos que tú toques su corazón para ser salvo, mi Señor. Por Cristo Jesús, por favor. Amén. Mis hermanos, gracias. Vamos a tomar tinto, por favor, saludar.